contacté en la semana para proponerle, para invitarlo a, al programa de hoy, me encontré con alguien provocador como el que escucho cada 15 días y hay sesión allí en el Consejo Deliberante. Y eso me gustó. Eso ya de movida me gustó. Habíamos hablado en alguna entrevista, pero nunca de esa manera. Me dio algo de bronca cuando vi su edad, ¿no? Su fecha de nacimiento. Es bastante joven el hombre. Dicen que es licenciado en ciencia política. Él ahora lo va a estar confirmando. Se recibió en la UBA, entiendo, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires. Es maestro o docente, dicen también por allí, o fue, entiendo que en un pasado no tan lejano. Tuvo boliche, como me gusta decir a mí, se dedicó en algún momento a la actividad comercial, y hace poco tiempo, algunos meses en realidad, en diciembre del año pasado, ingresó como concejal por el PRO, bueno, cargo que estará ostentando los próximos casi 4 años. En diciembre de ese año yo busqué algunas declaraciones y quiero arrancar con esta. En diciembre él dijo, la política tiene que encontrar mecanismos institucionales que hagan que la acción política sea más transparente y que el ciudadano vea que los recursos están bien asignados. Martín Daniel Gómez, concejal del PRO, con él estamos. Buen día y gracias por aceptar la invitación y venir hoy al quirófano.
Buenos días, Guille, Laura, Pato, toda la audiencia. La verdad que nunca en mi vida me habían hecho una presentación de tal magnitud. Muchas gracias.
Repasamos algunos aspectos simplemente de tu vida, ni más ni menos.
Sí, es un poco, son datos biográficos, ¿cierto? Como decís, estudié en la Universidad de Buenos Aires, después fui ahí también... ayudante de primera durante casi 3 años ad honorem.
¿Cómo son los ayudantes?
Pero era, después tenía cargo de JTP, igual había escalado un par de posiciones, digamos, jerárquicas, pero igualmente fue siempre la unión. Pero muy contento con ese rol.
¿Y en la actividad comercial en qué rubro estuviste? No,
nada que ver, eso fue una especie de paso por cuestiones económicas y tuve una mueblería.
¿Una mueblería?
Sí, un par de años. Uh-huh. Un par de años.
¿Y ya está?
Sí, era pasar el momento, surgió el negocio, digamos, y me sirvió para atravesar esa etapa. Soy muy malo como
comerciante.
Como comerciante, la verdad que vender me cuesta muchísimo. Y bueno, no era lo mío, así que encaramos para otros rubros, digamos. También, bueno, y discúlpame que te interrumpa, también fui docente en colegio secundario.
¿Colegio secundario? ¿De qué materia?
Y el título habilita, digamos, todo lo que tiene que ver con la rama de sociales. Básicamente daba metodología e investigación. Para nivel secundario siempre, ¿no?
Hay mucho politólogo docente, hay que decirlo. Poca salida laboral para los politólogos.
Sí, es un tema, hay un montón de chistes con respecto
a... Sí, por eso tengo un hermano politólogo.
Ah, sí.
Sí, por eso lo digo también, ¿no?
Sí,
y está trabajando en otro campo que no tiene nada que ver.
Claro, es que sucede eso. Después sociología también en construcción ciudadana, digamos, todo historia puedes también dar, en alguna suplencia también puedes dar.
Me quiero agarrar esta declaración que buscaba y que encontraba tuya del 2013, donde hacía foco en la cuestión de la transparencia en términos del manejo de la cosa pública. ¿Pensás que ese sigue siendo hoy uno de los principales temas dentro de la opinión pública, dentro del ciudadano, lo que más lo motiva, la transparencia o la dinámica, ¿no?, que está mostrando el país en estos últimos 6-7 meses, alterado algunas de esas prioridades que por allí hasta diciembre del año pasado configuraban en un primer, segundo, tercer lugar esto de la transparencia?
Sí, yo creo que, digamos, más allá de estar o no estar en agenda, como vos lo mencionás, digo, quizás... Si entiendo bien tu pregunta, uno puede salir a la calle y preguntarle a 10 personas si le interesa la transparencia institucional o las acciones o que las acciones de gobierno sean, valga la redundancia, transparentes. Uh-huh. Y con toda la información que la ciudadanía necesita. Quizá no esté, Es cierto. Ahora, yo lo que entiendo, y esto es a opinión personal, es que justamente eso, la falta de transparencia en los mecanismos, estoy hablando en general, digamos, con todo lo que esto significa, ha sido uno de los motivos que socavó, que deterioró, que destrozó la relación entre ciudadanía y dirigencia política, o entre el ciudadano de a pie y la confianza que puede tener en los funcionarios públicos. Uh-huh. El rendimiento de cuentas público, o de las cuentas públicas, o de los ejercicios públicos, de la actividad política, ha sido, insisto, reitero, uno de los motivos por los cuales la ciudadanía, no es que antes, vos sos un tipo que está, que por lo que te escucho, te he escuchado, digamos, sos un tipo que la actividad política la sigue desde siempre y demás, digo, no es que hace 20 años había un abrazo mancomunado entre ciudadanía y dirigencia política, pero sí es cierto que quizás había un poco más de confianza, digamos, no se había visto nunca esta situación inédita de descreimiento absoluto. Yo entiendo que quizás es mi punto de vista. Uh-huh. Digo, estamos en un momento muy crítico en esa relación, que siempre fue, digamos, tensa. Insisto, no es que antes estábamos en una polis ateniense todos debatiendo cuestiones públicas y comprometidos con el debate público y demás. Pero sí que creo que no estaba el vínculo tan deteriorado como ahora. Entonces, por eso esas declaraciones tenían que ver con este sentido. Digo, que me parece que independientemente de si está en la agenda o no está en la agenda, la transparencia de los actos de gobierno tiene que estar presente, y es una bandera que la dirigencia política en general, digo, independientemente de los colores, los sectores, los partidos, de los distritos, tiene que tener en agenda propia, independientemente de la opinión pública.
Estás impulsando, ¿no?, un proyecto de ordenanza que entiendo tiene que ver con la idea también de que en Comodoro comience a funcionar lo que se conoce como ficha limpia. Te pregunto por ese trámite en particular, ¿en qué instancia está?
Sí, ese ahí no me quiero robar la autoría, la que trabajó mucho con ese tema y la principal impulsora es la concejal Luciana Ferreira. Nosotros, por supuesto, como bloque acompañamos y aportamos nuestro punto de vista, pero la que más laburó en ese proyecto de ordenanza que fue presentado en la última sesión fue ella. Y tiene que ver también o viene en línea con esto de la transparencia y sobre todo de los funcionarios políticos. Uh-huh. Apunta a... porque los empleados de planta, digamos, de alguna manera ya está reglamentada la cuestión de los antecedentes. Uh-huh. y demás, pero faltaba o había un gris ahí con el tema de los funcionarios políticos y sus antecedentes, digamos, en materia ética, moral, en la idoneidad ética, moral para ocupar el cargo público y la cuestión, por supuesto, jurídica penal. Entonces, la ficha limpia apunta a eso, a todos los que van a ocupar una función pública, independientemente de su rol, los antecedentes en materia, insisto, jurídica, penal, sean, no puedan ser criticados, no tengan, digamos, causas, o sea, penales. Sí,
Guillermo Rossi ha recibido una condena en primera y en segunda instancia y ha sido confirmada, y eso me inhibe para presentarme en un cargo electivo. ¿Eso es lo que busca o lo que persigue la ficha limpia, como para pasarlo en limpio?
Exactamente, y también para ser funcionario.
¿Y también para ser funcionario?
Sí, político. Me refiero a no a planta permanente, sino a funcionario.
En este contexto donde la libertad aparece como un término presente en cada oración, y pensando en lo que va a suceder ahora en noviembre, me voy a Estados Unidos, donde uno de los candidatos ha sido condenado por 34 cargos, no por uno. Y va a ser candidato, y además yo digo, en función de lo que pasó el último fin de semana y ese fallido atentado, me parece que ya está. No hagan las elecciones de noviembre porque el resultado, yo digo, está
un trámite.
Está puesto, sí, creo que es un trámite.
Y creo que también ahí influye el que el candidato demócrata es muy débil.
Algunos dicen que se va a bajar finalmente.
Obama pidió que se baje.
Michelle dicen que va a subir.
Ah, bueno. Bueno, ojo ahí.
Pero digo, en ese contexto donde el próximo presidente de los Estados Unidos tiene 34 condenas en primera instancia, ¿no hace ruido aquí que intentemos recorrer ese camino? Pregúntome.
Y es que Guille, ahí el ejercicio local con la con un candidato norteamericano, ¿cuál sería?
No, estoy hablando, che, en una época donde se plantea que la Argentina va un camino donde la cuestión de la libertad y la no intromisión del Estado en algunos aspectos, ¿por qué? Por un trámite judicial no voy a tener la posibilidad de representar a mis ciudadanos si ellos me eligen. Esa sería la pregunta.
No, bueno, pero no sé
si... No estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí.
Me estoy poniendo en el abogado del diablo, por favor.
No, te entiendo perfectamente. Pero bueno, no podemos no estar de acuerdo con esa idea, digamos. De que el candidato tenga las causas y, digamos, justamente Ficha Limpia viene en contra de eso. Pero creo que es una cuestión más parroquiana el sentido de Ficha Limpia, teniendo en cuenta los antecedentes de la dirigencia política argentina de los últimos tiempos. Uh-huh. Me parece que apunta más ahí, más que a otro país.
Estamos conversando con Martín Daniel Gómez, concejal de Juntos por el Cambio, concejal del PRO, ¿no? Hay que decirlo, dentro de Juntos por el Cambio como tal, no existe más Juntos por el Cambio. Yo
ayer estuvimos...
Me quedé en el tiempo.
Al menos no como lo conocíamos.
Exacto. ¿Cuál es tu principal eje, por lo menos el que imaginás desarrollar en los 3 años y medio que tenés por delante como concejal? ¿Te vas a ir en diciembre, si es que te vas en diciembre del 2027? ¿Y qué cucarda te gustaría poder colgarte?
Nosotros presentamos, o mejor dicho, la acción política concreta nuestra tiene que ver con lo que habíamos prometido en campaña. Es decir, como no pudimos acceder a la gobernación de la municipalidad, uh-huh, a la intendencia, no a la gobernación, como no pudimos acceder al gobierno, entendemos que tenemos que aquello que habíamos propuesto como eje de campaña, concretarlo. El mecanismo que tenemos para eso es, el mecanismo legislativo que tenemos para eso es presentar proyectos de ordenanza que vayan en ese sentido. Nosotros dijimos, o mejor dicho, decíamos que uno de los ejes de gobierno iban a ser, por ejemplo, no sé, la cuestión del alivio fiscal. Entendemos que Comodoro tiene una carga tributaria muy alta, desde lo doméstico hasta lo productivo, y siempre, o mejor dicho, siempre no, en campaña proponíamos una disminución tributaria, un alivio fiscal. Bueno, hemos presentado proyecto de ordenanza en ese sentido, por ejemplo, alivio fiscal para las pymes que producen en Comodoro, un alivio fiscal para...
¿Y cómo se compensa ese alivio fiscal, digo, para el municipio, que tiene que seguir recaudando en un contexto donde bajan las regalías porque se fue YPF y el nivel de actividad económica cae también? Digo, pregunto por la coherencia también de cuando se plantean estos mismos lineamientos en el ámbito nacional, lo que muchas veces se responde por parte de los oficialismos es, che, está todo bien, pero no me desfinancies. Bueno, ¿cómo se instrumentan esta baja en términos de la presión tributaria sin desfinanciar a un Estado municipal que ya viene siendo desfinanciado por la provincia y por la nación, ¿no? Digamos, en un contexto bastante particular.
Sí, ahí tengo un par de matices. Primero, que Comodoro es una excepción como municipio, como pocos municipios del país. Cava, quizá Neuquén y Comodoro, digamos, que tiene una autonomía...
Yo me iría a decir Córdoba Capital también.
Córdoba Capital, puede ser, sí. Que sean una excepción significa que tienen un margen de maniobra en cuanto a lo económico, un cierto grado de independencia en sus acciones, que a nuestro entender le permiten o permiten que estas acciones, que en otros distritos son imposibles de realizar por esto que vos decís, ¿sí? Es decir, si vos me pedís que baje los impuestos, no puedo recaudar, no puedo cumplir con los deberes básicos del Estado. Pero nosotros entendemos que Comodoro, de hecho, en la última sesión, y vos lo sabrás, entró un pedido de ampliación presupuestaria.
¿42 mil millones?
Donde está claro que el municipio de Comodoro Rivadavia tiene la posibilidad de rebajar impuestos, de dar alivio fiscal en estos sectores que nosotros creemos que son los que hay que ayudar, los que tenemos que
de alguna manera proteger, si se quiere, con esa palabra no, que quizás no guste mucho en mi espacio, pero sí, o al menos incentivar, uh-huh, con la producción local. Digamos, el municipio tiene por supuesto la posibilidad. Ahora, lo que tiene que establecer el municipio y el proyecto político que gobierna la ciudad son prioridades, que también es una de nuestras críticas centrales. Digamos, ¿cuáles son las prioridades que tiene el Ejecutivo? O a mí me gusta hablar de proyecto político, uh-huh, porque entiendo que es una continuidad. ¿Sí? Digamos, hace 20 años que gobierna el mismo signo político, nombre más, nombre menos. Si uno ve una boleta de los nombres que fueron en las elecciones y quienes ocupan los cargos, son los que vienen ocupando lugares en la toma de decisiones. Uh-huh. Bueno, ese proyecto político evidentemente tiene unas prioridades que son absolutamente diferentes a las nuestras. Entonces los reclamos, o mejor dicho, nuestros proyectos van en ese sentido, van diciendo, bueno, mira, podés bajarle impuestos a las pymes, podés dar un alivio fiscal provisorio, como también el que propusimos para los hogares como Orense con el impuesto inmobiliario, porque tenés un margen de maniobra si dejás de gastar en las cosas que no tenés que gastar.
Uh-huh. ¿En qué se gasta más mal?
Y por ejemplo, mira, nosotros habíamos hasta el primer trimestre de este año 2.300 millones para acomodar el deporte. Digo, cero obra pública. Digo, porque tiene un número así.
Pero los fondos para la obra pública no son de afectación específica, por ende, más allá que estén subejecutados, no se pueden utilizar para otro propósito, por lo menos es lo que uno tenía entendido.
Sí, pero lo que pasa es que
y acá es un tema general. El presupuesto de la ciudad, que también es otra de nuestras propuestas, o va a ser una de nuestras propuestas, digamos, está mal. Se presenta de una manera que no podemos, como no está presentado por programas, no podemos controlar, no hay manera de controlar estas afectaciones que vos decís. Uh-huh. Digamos, no tenemos forma en un presupuesto de controlar cuánto se destina a tal obra, cuánto se ejecuta, cuánto no se ejecuta, ¿sí? Son ítems generales, todo mezclado. Entonces, creo que, insisto, es una cuestión de prioridades. Uh-huh. Es una cuestión de prioridades en dónde se asignan los recursos, y entendemos que el oficialismo se equivoca, o al menos, no sé si se equivoca, pero digamos, toma la decisión política de ese presupuesto que le da, digamos, y en relación a tu pregunta del principio, digamos, de financiar, no es que no tiene margen, digamos, tiene la posibilidad económica de hacerlo, pero decide gastar en otras cosas.
Hacemos una breve pausa musical, apenas 2 minutitos, y seguimos y conversando aquí con Martín Daniel Gómez, concejal de El PRO. Estamos preguntando al 297-421-1321 por cómo se festeja hoy, 20 de julio, Día del Amigo. Cortita, ¿llegó el hombre a la luna, Martín, sí o no?
¿Sí o no?
¿Sí o no?
Está bien,
¿llegó?
Por sí o por no.
Por sí o por no.
Me decían en el debate. Por sí o por no.
¿Llegó o no llegó? ¿Usted qué dice? ¿Llegó el hombre a la luna que el 20 de julio?
¿Qué está en duda eso?
No sé, yo qué sé, hay algunos que todavía...
¿Sí? Sí, dudando, sí. Pero desde el terraplanismo, digamos, de algo así, o...
Más o menos, sí. Hay algunos que aseguran que esas imágenes que nos
entregaron... Ah, que eran una...
Era toda una puesta en escena.
Una puesta en escena porque habían llegado los rusos primero, todas esas cosas.
Exacto, por eso le pregunto, ¿ustedes sí creen, están en el club de los que sí creen que el hombre llegó a la luna?
Sí.
No, está bien, yo estoy en ese mismo club, no creo que las imágenes que nos entregaron en aquella oportunidad sean las reales. Me parece, yo sí creo, ¿se entiende?
Ah,
creo
sí,
que
sí.
No llegó la luna, no creo que esas imágenes correspondan al preciso momento.
Sí. Sí, bueno, había una batalla ahí, ¿no? Sí. Con los rusos. Era muy...
¿Quién llegaba primero? Bueno, ¿qué dicen hoy el Día del Amigo? ¿Cómo lo pasamos?
Bueno, la consigna tiene que ver con eso, ¿cómo festejamos, cómo celebramos este Día del Amigo dentro de este contexto económico en el que estamos? Bueno, Sebastián dice, buen día, saludos para todos, feliz Día del Amigo, simplemente.
¿Eso todo?
Sí, eso es todo. Javi, por otro lado, dice, hola, buen día. Del Amigo dice, feliz día para todos. Los días cuando uno está presente, siempre es el Día del Amigo. Aunque pase el tiempo sin verse ni hablarse, siempre estamos. El resto, dice, es marketing. Pero no nos dice cómo va a festejar festejar el Día del Amigo. Consigna pendiente, así que bueno, estamos, tenés un tiempito todavía para comunicarte con nosotros. Estamos en el 2974-211321.
Once de la mañana, 43 minutitos en todo el territorio de la República Argentina. Sonaba allí de fondo de Police, un estreno del año 83. Creo que es la primera vez que se puede volver a escuchar esa canción en los últimos 35, 40 años, con algo de polvo. Allí en el tocadiscos se podía observar. Bueno, seguimos con Martín Daniel Gómez, concejal del PRO aquí en Comodoro Rivadavia. Te quiero preguntar por servicios públicos. Hoy temprano leíamos alguna declaración de Claudia Barr, defensora del pueblo aquí en la provincia de Chubut, planteando que respecto a las tarifas de gas y estos incrementos, ¿no?, que vienen mostrándose en las últimas facturas, 500, 600, 900% fue el incremento que yo recibí de los amigos de Camusi. Ustedes en el Consejo Deliberante, Camusi no está dentro de los servicios concesionados por el municipio, pero sí tienen la voluntad, por lo menos del bloque que vos sos parte, de avanzar en una nueva modificación de la ordenanza 6050/4/5. 5 ya es, por eso yo creo que en el tercer ya me perdí la modificación, que esa ordenanza, le contamos a la audiencia, fue la que originalmente establecía los marcos en los cuales se podía o no avanzar en una actualización tarifaria, una facultad que en algún momento tuvo el Consejo Deliberante, que luego le fue quitada o fue entregada, mejor dicho, por el propio Consejo Deliberante, facultad que se le trasladó, entre comillas, al ente de control de los servicios públicos. Hago un paréntesis. Che, ¿qué presupuesto tiene el ente? Cierro paréntesis y en función de esta ampliación presupuestaria que van a estar tratando también ustedes, me van a matar los amigos del ente. Digo, pero che, tiene un presupuesto importante para lo que hace, o por lo menos lo que uno observa que hace. Bueno, y hay una idea por parte de ustedes de volver a modificar esa ordenanza. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo de esta nueva modificación? Esta ordenanza ha sufrido al menos 4 modificaciones en los últimos 4 años.
Sí, no lo podrías haber dicho mejor. El resumen que hiciste es así.
Vengo siguiendo esta ordenanza en particular hace 5 o 6 años.
Sí. Al principio de que estamos en gestión, y también era uno de nuestros ejes de campaña, habíamos propuesto que se cumpla la Carta Orgánica, básicamente. Uh-huh. La Carta Orgánica dice que el que fija tarifas que es una facultad del legislativo local, ¿sí? Sin embargo, el proyecto político que gobierna la ciudad, en octubre del año pasado, como vos lo decís, delegó
la facultad de fijar las tarifas al, como bien lo dijiste también, soy reiterativo, pero es así, al ENCOSEP y al Poder Ejecutivo. Es decir, sacó del proceso de fijación de tarifas
al legislativo.
Al Poder Legislativo. Con el argumento de la, digamos, de ser expeditivos en todo lo que tiene que ver en el proceso desde que la concesionaria pide el aumento y bueno, digamos, como que el legislativo era una especie de
la demora, ¿no?
En los plazos.
Exacto, en los plazos entre que se pedía el incremento por parte de la concesionaria y este finalmente se terminaba llevando a la práctica, 3-4 meses podía llegar
exactamente
a
pasar. Y que dependía mucho de ahí ya se metía, digamos, la negociación política en algo que era netamente tarifario, bueno. Entonces,
¿la tarifa no es política para vos?
No, bueno, sí, yo sabía que me ibas a decir. No, pero me refiero a que había el sentido de que había un exceso, por decirlo de alguna manera, un exceso de negociación política que hacía que la cuestión tarifaria, que insisto, sí, está claro que es una cuestión política, es un servicio público, se retrase y esa actualización al momento de debatirse en el recinto ya había quedado desactualizada. Bueno, en definitiva, lo que nosotros propusimos, digamos, no es una postura, sino que está manifestado concretamente a través de un proyecto de ordenanza que está en comisión, es que se derogue esta última modificación. Uh-huh. y el legislativo, el consejo, vuelva a tener la potestad para que el debate de la fijación de tarifas vuelva al recinto y seamos los concejales lo que tengamos la decisión y la voluntad, como lo establece la carta orgánica, de fijar las tarifas.
Uh-huh.
Ahora, bueno, depende, insisto, como todo lo que pasa en el consejo, Guillermo, vos lo sabés, esto también siempre lo digo y cada vez que tengo la oportunidad lo remarco, somos minoría. El oficialismo tiene mayoría en el Consejo Deliberante, por lo tanto...
6-5-1, soy la distribución de las bancas. 6 para el oficialismo, 5 para... No es Juntos por el
Despierta Cambio. Chubut.
Despierta
Chubut. Despierta Comodoro, por favor.
Despierta Comodoro, Despierta Chubut es a nivel provincial. Sí. Y una para Latancio.
Para el PRIC.
Para el PRIC, que antes era el bloque de Raúl Alfonsín, ahora el PRIC. Omar va cambiando de bloque como yo de camiseta. No hay problema, porque ya lo hemos charlado personalmente con él, así que no hay drama.
Bien, es así. Entonces, todo lo que suceda en el legislativo, en cuanto a las decisiones, el que tiene la sartén por el mango es el oficialismo. Uh-huh. Así que bueno, nosotros lo propusimos, lo trabajamos, dependerá de la voluntad de ellos acompañar o no esta decisión, que este proyecto que nosotros creemos, uh-huh, que, insisto, está establecido por la carta orgánica, no es una iniciativa nuestra.
Ahora ingresó un pedido, ¿no?, para una nueva actualización tarifaria, en este caso del boleto de colectivo. Hoy está en 800, vamos a hablar de números redondos, y la idea es llevarlo a 1.200 aproximadamente.
Entró en la sesión de ayer, así que tenemos que leerlo, estudiarlo y ver qué es lo que pide el concesionario.
Me estás anticipando que si te pregunto cómo vas a votar, todavía no tenés la información necesaria.
No tengo la información necesaria, pero nuestra postura en la anterior, nosotros nos abstuvimos en la votación.
Uh-huh.
Yo entiendo que... Y en relación con lo que te decía anteriormente de la cintura económica que tiene el Ejecutivo, uh-huh, entiendo que no es el momento para un nuevo...
Que tiene el resto.
Sí. Totalmente.
Y tiene el resto para la paritaria que le están pidiendo también los municipales. ¿Qué números...? ¿Tienen números ustedes? ¿Se acercan números?
No, yo no tengo números tampoco de esa negociación. Supuestamente en la semana vamos a interiorizarnos de ese primer encuentro fallido. Que, uh-huh. ¿Fallido? No, digo, forma parte de la negociación. Se sentaron, tiraron números, los gremios se
retiraron.
Se retiraron, están en el estado de alerta y demás. Creo que forma parte de este tipo de negociación. Pero, digamos, los pormenores en la semana lo vamos a estar sabiendo.
¿Te agarraste a piñas? ¿Nadie en el Consejo Deliberante?
No, ¿cómo voy a agarrar piñas?
No, lo pregunto porque
no, la última sesión.
Y no me guío por comentarios, así que tengo a uno de los supuestos protagonistas del episodio.
Está perfecto.
Y le pregunto abiertamente.
No, para nada. No, lo que... Lo que pasa a veces en las comisiones es que y precisamente fue con Omar Latancio en esta semana.
Pasó algo.
No, discutimos, y lo que te estaba por decir es que lo que pasa en comisiones muchas veces es que yo tengo un temperamento...
¿Sos chicanero?
No, pero tengo un temperamento intenso a la hora de la discusión.
¿Sos apasionado, decís?
Sí, Omar también. Hay concejales del oficialismo que también. Entonces, la discusión a veces se sube de tono, pero digamos eso está lejos de agarrarse a la piña. Es el temperamento propio de la discusión que termina ahí. Discutimos sobre un asunto, sí. Cerramos la puerta y no pasa nada.
Algún colega hizo una crónica donde le puso IVA, digamos, a la situación que había sucedido.
Claro, y bueno, sí, siempre hay... Entiendo que también hay que vender, que sirve eso, lo entiendo perfectamente, pero no, son discusiones netamente políticas que, insisto, uh-huh. Inclusive las chicas también, digo, las chicas me refiero a las concejales, pero Pablo Bustamante también, el concejal que forma parte de nuestro grupo, discutimos con firmeza, uh-huh. Y a veces es inevitable separar la pasión o la ebullición de la discusión, y creo que pasa eso. Quizás también pueda ser por inexperiencia, y sean en estos primeros momentos de discusión legislativa. Después con la práctica quizás esos temperamentos se atenúen y se pueda lograr de otra manera. No lo veo como algo que, digamos, que empobrezca la discusión, no lo veo como un elemento que tampoco como enriquecedor, pero digo, no es que empobrece la discusión parlamentaria, fija posturas, quizás a veces exacerbadas, pero no mucho más que eso, y me parece que el Consejo volvió a tener algo que había perdido en ese sentido.
Debate.
Claro. ¿Cómo un consejo deliberante con 12 concejales, con 8 de un color político, digo, no hay debate? Para,
pero ese resultado también de la elección popular, digo.
No estoy cuestionando eso. Digo, por supuesto que si un partido gana con el 80%, tiene 9, pero eso empobrece el debate. Uh-huh. O lo anula, si se quiere, digamos. Termina siendo una interna partidaria más que un debate de fuerzas. Entonces... me parece muy interesante lo que está pasando con el Poder Legislativo local, uh-huh. Porque están forzados, y acá me pongo ya más en politólogo que en protagonista, pero están forzados los actores a negociar más, a debatir, y no todo es tan escribanía, digamos, ¿sí?
Tan cómodo como tan podría llegar a ser en alguna gestión anterior. Estamos sobre el cierre, nada hablamos de la situación a nivel provincial, nada casi hablamos de la situación a nivel nacional, y este bloquecito siempre cierra con una pregunta que me voy a meter ahí, aunque no tiene nada que ver ni con lo local ni con lo nacional. ¿Qué mundo imaginás si Donald Trump vuelve a ser electo presidente?
¿Qué pregunta, Villa?
Me parece que no somos conscientes del mundo al cual nos estamos dirigiendo.
¿Vos lo ves apocalíptico?
Yo soy pesimista por naturaleza, y en este tipo de circunstancias se potencia esa mirada crítica pesimista de alguna.
Contrariamente persona. A lo que dice, por ejemplo, Guillermo Moreno.
Sí.
¿No? Que sostiene que lo mejor que le puede pasar al mundo, y que cuando gobernó Trump, creo que Estados Unidos, esto acá ya nos vamos por las ramas, pero voy a resumirlo con todo lo riesgo que lleva un resumen, ¿sí? Creo que Estados Unidos es la potencia que mejor le hace a Occidente en general, uh-huh. Pero encontró sobre todo en China un rival inesperado. Y que la guerra o la batalla comercial va a ser muy muy dura, y que entendería, ahí ya saliendo de tu pesimismo y yendo por una vía más optimista que se va a reducir a una batalla comercial y no va a llevar, como en otro momento de la historia, a que la batalla comercial sea una batalla bélica, porque la consecuencia de una guerra bélica hoy en día, una guerra bélica, de un conflicto bélico hoy en día, no son las mismas. Digo, pagaste 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, hoy es eso, esas cifras van a quedar chicas en caso de un enfrentamiento. Entonces digo, apuesto ahí a la razón, si es que eso existe.
Martín, gracias, no, por este ratito, por haberte acercado aquí a la radio. Y bueno, la seguiremos en algún otro momento del año.
Un placer, muchas gracias, Guille, por la invitación. Es un placer hablar con vos. Así que cuando quiera me invitás. La próxima tengo que traer algo para...
No hace falta.
Para degustar, estuvimos flojos con eso.
No hace falta. Martín Daniel Gómez, con él hablamos, concejal de El PRO. ¿Hoy hay reunión con los amigotes a la noche? ¿Con los amigos, amigotes?
Sí, obvio, ¿sí? obvio. Hoy tenemos al asador.
Perfecto.
No sé por qué le siguen apostando a él como asador, porque deja mucho que sea, pero...
Bueno, eso habla del resto, ¿no? Eso habla del resto, no de él, ¿no?
Pero vamos a comer asado, sí.
Ahí juntada. Lau, casi que nos estamos yendo. ¿Nos quedan mensajes, muchos?
Nos quedan un montón de mensajes, pero bueno, ya lo hemos leído. Le agradecemos un montón a la gente que está del otro lado. Munster Vinoteca nos acompaña hoy, por supuesto, en el Día del Amigo, como todos los sábados, hoy se hace presente. Para vos que querés disfrutar de este fin de semana, pasada por España 539, que algo rico vas a encontrar. Sandra se lleva el obsequio de Vinoteca Munster para hoy, para celebrar. Ella nos decía, buen día, feliz día. Yo lo voy a celebrar corriendo.
¿Corriendo?
Es runner, así que bueno, mira vos. Va a salir por ahí hacer algo de cerro o algo parecido. Así que bueno, Sandra, te mandamos un beso grande. Participaste y bueno, te llevaste para celebrar con tu grupo de amigos un vino, obsequio de Vinoteca Munster.
Bueno, ahora nos contactamos con los amigos de Munster y les pasamos todos los datitos. ¿Vos, Lau, qué vas a hacer?
Yo todavía no sé, tengo dos invitaciones. No
dos
sé a
propuestas.
Dónde. Sí, son, viste lo que decíamos al principio.
¿Mediodía o cena?
Grupos diferentes a la noche.
A la noche. No, bueno, yo ya estoy grande.
Un rato cada uno, Laura.
Sí. Bueno, también es otra posibilidad.
Puede ser. La ¿no? noche es larga, sí, puede ser. Todo puede ser. El lunes te cuento.
Yo tengo un grupo de amigos tóxicos que me dicen, ¿te vas a juntar con aquellos?
No, pará. Un rato con cada
uno. En las relaciones de pareja uno puede tolerar ese tipo de cuestiones. Ya con los amigos me parece como demasiado. Sí. ¿No?
¿Qué vas a hacer con ese grupo de amigos?
No sé.
¿Usted qué va a hacer, Rosy? ¿Usted qué va a hacer?
Que sigan. Yo tengo almuerzo ahora.
¿Almuerzo?
Tengo almuerzo ahora.
No, ¿y después, a la noche también?
No, siesta, chicos. Yo estoy en una edad que si almuerzo necesito dormir una siesta.
Bueno, ¿y después de la siesta?
No, nada. Ya estamos grandes. No, iremos al cerro con los perros. No hay salida. Esta noche no hay salida.
Alguien me había dicho previa en... ¿Gas del Estado?
¿A quién hace previa en Gas del Estado? Hagan la previa en Gas del Estado. Después, yo me sumo a la previa, pero no los acompaño.
Y ves, un dato de los importantes que van a convulsionar a la opinión pública con respecto al clima. No sé si vieron la temperatura para el lunes y martes. Rarísimo.
22 grados para el martes, sí. Han anunciado, ¿no? En Comodoro.
Increíble.
Sí, no se puede creer.
Una cosa de loco. Bueno, la pelopincha. Hay que llenar la pelopincha. No tienen nada porque cortan el agua ahora en un.
Acuérdense, dentro de una hora se corta el agua en todo Comodoro por 24 horas.
Gente, pásenlo bien, terminen bien la jornada. Gracias, Pato, quede así como siempre en los controles, en la operación técnica y en la puesta al aire. El señor Elo Vázquez, allí en la producción artística. Bueno, y nosotros aquí.
Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, como siempre. Thank you.